Luego de la detención de Álvaro Cagua Andrade, alias Alvarito, uno de los posibles implicados en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño confirmó que este jueves se detuvo a alias Ñorqui, otro presunto involucrado en este crimen. Además, se informó que el arma encontrada en el estero Salado al sur de la ciudad de Guayaquil se utilizó para el cometimiento de este delito.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Sí, ahora estamos en línea directa con el general Patricio Carrillo, el excomandante general de la policía. General Carrillo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Gracias por el tiempo que destina a esta entrevista, general. ¿Se puede decir que con estas personas detenidas empieza a armar el rompecabezas y pronto tendremos la versión final que motivó el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales?
Mire, cada caso es diferente y se va desarrollando conforme la información y el volumen de información va fluyendo. Nosotros lo que hacemos es desde el inicio profesionalmente recoger los indicios, recoger todas las evidencias de una escena del delito e ir efectivamente a la forma que usted lo presentó, armando un rompecabezas. Cada pieza va encajando, a las que corresponden se siguen armando, y la velocidad de la investigación, la eficacia, la eficiencia que pueda existir depende de esos aspectos. En este caso particular, luego de haber explotado múltiples fuentes, luego de un trabajo silencioso de fuentes abiertas, de videovigilancias, de un sinnúmero de revisiones de cámaras privadas y públicas, fuimos identificando primero el vehículo que se utilizó, luego del vehículo las personas que participaron o que habrían participado. Esto lo definirá la Administración de Justicia conforme a las pruebas que vayamos entregando conjuntamente con Fiscalía. Tendrán que ir justificando también los procesados sus niveles de participación, quien estaba en tenencia de un vehículo robado, luego en los allanamientos en los domicilios también se fueron encontrando algunas correlaciones que luego de pericias van dando hits positivos y van dando match respecto de las relacionamientos, esto es, de algunas prendas de vestir, luego la munición encontrada, que tiene las mismas características, luego explotando algunos equipos con autorizaciones de carácter legal. A veces la gente demanda una velocidad también, pero nosotros debemos cumplir procesalmente, respetando lo que dice la ley, pidiendo los actos urgentes a las autoridades competentes, explotando todo lo que podamos encontrar en medios tecnológicos. Vamos encontrando videos, algunos otros mecanismos que nos van llevando a los siguientes elementos. Así llegamos a través de un video a reconocer el sitio donde arrojaron el arma. Fue un rastreo de varios días con equipo especial, con buzos. Encontramos el arma, se sometió a una pericia, esa pericia dio positiva igual. Habíamos ya montado vigilancia y habíamos pedido órdenes de captura para los dos sujetos que estamos nosotros seguros y presuntamente participaron el día de cada uno. Se establecerá los niveles de responsabilidad, quién conducía, quién operó el arma, quién acompañaba. Y de aquí nos corresponde continuar la investigación. Sabemos que este tipo de contratos, digamos, para atentar contra la integridad física de otros, son a través de intermediarios. Entonces la siguiente escala es llegar a la intermediación y luego a los autores intelectuales. No son tareas fáciles, son tareas complejas, son tareas que demandan cada vez una policía más científica, una policía que vaya realizando el trabajo profesional para que las pruebas no se puedan desvanecer. Sin embargo, yo tengo mucha confianza en el equipo que está trabajando. Nuestra unidad, nuestra policía de criminalística es una policía, son policías científicos que están a la altura de un país como el nuestro, desarrollado, muchas capacidades. La DINASET también tiene una gran, enorme capacidad en investigación. Así es que confiamos en que el trabajo lo vayan ejecutando hasta llegar a los intermediarios y finalmente a los autores intelectuales.
General Carrillo, según las investigaciones que tienen ustedes y avanzadas, y por eso está dando ya resultados, ¿son solamente dos los ejecutores de este asesinato
al momento presentador? Están tres, alias Casquete, alias Alvarito y alias Ñorqui, con los niveles de participación en la autoría. Nosotros creemos que tienen certezas, varias evidencias de su nivel de participación. Eso lo estamos presentando a la Administración de Justicia, a la autoría material. Pero insisto, de aquí el siguiente nivel es la intermediación, quienes fueron contactados, intermediarios, y luego los autores intelectuales.
Uh-huh. Siempre se da en esta escala y en esta modalidad este tipo de asesinatos en el país, General Carrillo.
Esto no es nuevo. El sicariato es una modalidad delictiva que ya se ha expresado en otros momentos. Hay jóvenes que en la sociedad no encuentran aspiración en educarse, sino que más bien son aprovechados desde los barrios marginales, inequitativos, para empezarles a llevar hacia el delito. Inician vigilando, luego van ayudando, transmitiendo información que les sirve a los grupos delictivos, luego ya van llegando a otros niveles, conducen vehículos, motocicletas, hasta que llegan a utilizar el arma de fuego atentando contra otras personas. Las motivaciones pueden ser múltiples. Cuando alguien contrata para afectarle a un tercero, la víctima puede ser un tema de resistirse a algún tipo de negociación. Puede ser una relación de pareja mal llevada, puede ser un tema de odio y venganza, una mala convivencia, deudas, hay asuntos ligados a actividades ilegales. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que al final son las motivaciones que nosotros también tendremos que irlas descubriendo.
Ahora, el hecho de que sea pública la detención de estos presuntos autores materiales, ya lo dirán los jueces si en efecto fueron ellos o no, pero digo, este anuncio público de la detención no va a entorpecer o perjudicar el trabajo de la policía en el sentido de que se pongan a buen recaudo los intermediarios y los autores intelectuales, que es la siguiente fase en la escala que van a buscar ustedes.
No, nosotros continuamos la autoría esta y los niveles de presunta responsabilidad en la parte material. Tiene algunas pruebas y algunos registros de video, otras características, y para llegar con las otras personas no necesitamos la versión solamente de los potenciales detenidos ahora participantes. Nosotros tenemos que explotar gran cantidad. Buscamos más que testimonios, buscamos evidencias físicas concretas que no solo esclarezcan, sino que realmente ayuden a la Administración de Justicia para la imposición de las sanciones penales correspondientes.
Lo que nos acaba de decir nos hace pensar que ustedes están mucho más adelante de lo que se conoce públicamente. En buena hora que sea así, General Carrillo. Permítame cambiar de tema, el tema lamentable que todavía no lo terminamos de asimilar los ecuatorianos, y es esa masacre horrenda que tuvo lugar dentro de cuatro de las cárceles de nuestro país en tres provincias, con un resultado por demás lamentable y escandaloso por el número, por cierto, de 79 internos que murieron al asesinarse entre sí, al enfrentarse entre sí. ¿A esta hora se puede decir que las cárceles del país están controladas?
Es una pregunta compleja de responder, Freddy. El problema en el sistema penitenciario es un problema enorme, tiene unas implicaciones diversas, sus expresiones y sus irracionalidades, tal cual ya se han presentado, nos permiten entender a nosotros de que el estado de las cárceles, por sus problemas estructurales, es un estado de tensión permanente. Así lo hemos asumido nosotros, apoyamos, tratamos de colaborar con un sistema de atención al adulto infractor, tratamos de subsidiar de alguna forma las debilidades que tienen, pero yo creo que ahí en los niveles de organización son tan débiles que podemos esperar cualquier situación. Lastimosamente es así. Mucho se cuestiona a ratos que no tenemos inteligencia para realizar la actividad de monitoreo, pero en la práctica las instituciones estamos impedidas legalmente de contacto, del trato con las personas privadas de libertad. Eso lo manifiestan leyes nacionales e internacionales que impiden a terceros ingresar, revisar bases de datos, inclusive técnicas invasivas no las podemos utilizar porque serían absolutamente cuestionadas. El volumen y la cantidad de información que se intercambia desde adentro hacia afuera no es proporcional con las amenazas. Nosotros estamos simplemente mirando los incidentes y reaccionando, pero creo que el sistema de atención para privados de libertad debe desarrollar capacidades en este sentido, porque es una competencia que les atañe a ellos. Es una competencia que debe estar integrada en la propia estructura de gestión a la administración penitenciaria. Nosotros hemos entregado alertas respecto de lo que potencialmente ya se iba presumiendo podría pasar, que no era una magnitud como la que lastimosamente vivimos esta dramática pérdida de vidas humanas, pero ya incidentes hacían pensar que los niveles de violencia eran fuertes. Sin embargo, desde el interior de los centros penitenciarios, de la propia gestión, no nos entregan a nosotros en contravía información, alertas, documentos de inteligencia. Entonces creo que ahí hay una tarea que corresponde hacerla urgente, una junta de gestión de inteligencia penitenciaria, que no es simplemente el sistema de inteligencia de la policía con una estructura que busque información. También tenemos problemas relevantes que tienen que ver con tecnología. Hoy mismo, hasta para hacer la trazabilidad, entender en parte o de alguna forma lo que sucedió, los sistemas de videovigilancia al interior de los centros no fueron destruidos también durante ya mucho tiempo, no hay un adecuado sistema de monitoreo de las comunicaciones. Entonces esto hace más complejo, y la verdad es que mañana mismo el presidente de la República ha citado a un consejo de seguridad del Estado para tratar este tema, que es un tema que preocupa.
En buena hora que se tome cartas en el asunto, pero hay un tema que preocupa sobremanera, general Carrillo, y es la corrupción en toda la enumeración de problemas que usted ha hecho del sistema penitenciario ecuatoriano, que son ciertos además. No ha tocado el tema de la corrupción. Hay algo que yo no puedo entender. ¿Cómo es que un interno tiene en su poder un teléfono celular? Y si lo tiene, ¿cómo es que una persona que está dentro de una cárcel pagando una pena puede hacer uso y abuso de un teléfono celular y dar órdenes hacia el exterior, cuando la policía, las instituciones del Estado tienen en su poder lo que se denomina inhibidores de señal, que no es otra cosa más que un campo magnético que impide que se puedan ejecutar las comunicaciones celulares en la zona? ¿Y cómo es que tienen armas adentro? Armas cortopunzantes y hasta pistolas y de grueso calibre, por no traer a colación además una motosierra que habría sido utilizada en esta masacre terrible que los ecuatorianos nos enteramos.
Sí, esa es una de las debilidades y justamente es una debilidad de una estructura de inteligencia propia del SNAI que no permita llenar algunas lagunas de información, especialmente para entender dónde estarían los espacios de corrupción. El trabajo que hace la contingencia policial en las cárceles como última línea de defensa para evitar las fugas, pero también como una línea en la parte de seguridad física, evitando el ingreso, se ve obstaculizado porque yo creería que un tema a revisar es la reclusión masiva. Centros penitenciarios con 10.000, con 8.000 personas privadas de libertad.
Hacinamiento, dice usted.
Con un número pequeño de agentes de control penitenciario, con mecanismos invasivos para hacer los registros, que son también prohibidos por reglas internacionales de tratamiento a reclusos, reglas Mandela que impiden, por ejemplo, que se revisen cavidades humanas. Entonces, en un medio tan poroso podría ingresar, pero cada vez existen menos armas. Esta última masacre y la que usted hacía referencia en el Turi, con utilización de motosierras, eso fue con herramientas que las utilizaron de los propios lugares, talleres, donde supuestamente hacen oficio buscando una rehabilitación y buscando un mecanismo de productividad. Esto, la mayoría de muertes en estas últimas fueron con elementos contundentes y con armas blancas, con cuchillos artesanales creados de los mismos elementos que pueden encontrar al interior de los centros penitenciarios, sin descartar que existen evidentemente todavía armas de fuego, pero son estas enormes infraestructuras que vuelven permeable el asunto. Solamente yo ponía como un ejemplo en la comparecencia, son 400 visitas por hora, más o menos, que tienen que ingresar, adicional a los otros ingresos que existen, grandes volúmenes de materia para la alimentación de los mismos PPLs, todo el sistema de servicios que debe funcionar, el tema de entrevistas con abogados. Es decir, es una sociedad dentro de la sociedad y en un espacio tan reducido, los tiempos, los momentos pueden volver los ineficientes. Sin descartar indiscutiblemente que también existen presiones de grupos delictivos al interior de la cárcel que amenazan y que intimidan también a los funcionarios y a los trabajadores en los centros.
Lo podemos entender, hay una interacción permanente dentro de las cárceles y, por supuesto, estas amenazas que se generan intimidan a cualquier persona. Es un problema estructural el que tiene el país en materia penitenciaria y ojalá en este Consejo de Seguridad que usted nos dice tendrán mañana con el presidente de la República se vean mejores soluciones de carácter estructural para este tema. Se me quedan algunas preguntas en la mesa de trabajo, general Carrillo, el tiempo nos impide seguir hablando, pero tendremos oportunidad para hacerlo en nuevas ocasiones. El tema ISPOL ha quedado intacto, no hemos podido tocarlo, y ahí hay mucho que conversar sobre el tema en torno a estas inversiones fallidas del señor Cherres con dineros del ISPOL y dineros también que el gobierno nacional ha comprometido como pago que debía hacer para la seguridad social policial. Le comprometo para una nueva entrevista en próximas ocasiones, general Carrillo. Mientras tanto, muchas gracias por habernos atendido.
Con gusto, Freddy. Simplemente decir que Jorge Cherres fue una persona que antes se presentaba con mucha vehemencia en los medios de comunicación y que ahora que en los Estados Unidos han demostrado que sus compañías que tiene fondos de inversión fueron utilizados recursos de origen y naturaleza del ISPOL que han utilizado también para sobornar funcionarios, ahí ahora ya no da la cara.
Así es.
Nosotros continuaremos con todas las acciones que tengamos que hacer para recuperar nuestros capitales, que es nuestra tarea principal y el objetivo en el que comúnmente estamos trabajando.
Ojalá lo consigan por el bienestar de más de 50.000 policías que tienen su dinero en el ISPOL. Gracias nuevamente, general Patricio Carrillo, comandante general de la policía.
A usted, Freddy, un saludo a todos. Buenas noches.
Buenas noches.